Pues así, poco a poco, hemos ido llegando hasta la cuarta hora de nuestro programa. El final, ya ven ustedes, suenan los pajaritos. Por ahí había muchos ruidos de animales. Esto significa que Nacho Sierra ya está cerquita. Así que, Nacho, hola, bienvenido, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que me tienes que decir es que hoy hablamos de las catástrofes naturales, por ejemplo, de esta nieve que nos ha superado a todos, ese tsunami de nieve, y vamos a hablar de la capacidad de adaptación de los animales. Estoy deseando que me digas si los animales no racionales pues lo superan casi con más facilidad que los seres humanos, pero no te manifiestes, déjalo ahí, nada más en el saludo, ¿vale?
Muy bien.
Porque está con nosotros también Alicia López Los Santos, psicóloga y socióloga de Lazos. ¿Cómo estamos, Alicia?
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, pues hablemos del ser humano también y de su capacidad de adaptación a lo inesperado. Pues vamos a comenzar. Ya están los dos, Nacho y Alicia. Alicia y Nacho, empezamos por Alicia. Dime si la gente, las personas, nos adaptamos bien a lo inesperado. ¿Qué me dices?
Sí, es nuestra evolución. No hubiésemos llegado hasta aquí si no, claro, seríamos adaptables, ¿no?
Claro.
Entonces, la mayor parte de las personas, sí, son flexibles y se adaptan a los acontecimientos de su entorno o del hábitat donde viven. Y hay una minoría que al final pueden hasta enfermar, pero la mayor parte del ser humano se adapta y es flexible. No nos queda otra.
Bien. Pues vayamos con los animales, don Nacho. Los animales, no sé si con esa capacidad que tienen ellos de prevenir que o de saber que vienen algunas situaciones, por ejemplo, terremotos, aunque tú eres un poquito escéptico en esto. En fin,
sí, vamos
dices
a ver,
que hay mucha
no
leyenda,
que te,
¿no?
No, claro, no predicen los cataclismos, por lo que pasa que son capaces de percibir mucho mejor que nosotros, por sus sentidos olfativos, auditivos y táctiles, cosas que nosotros no percibimos. Entonces, los que realmente reaccionan antes de que suceda un cataclismo son los que han sobrevivido a algún cataclismo similar. Es decir, por ejemplo, un cachorro recién nacido que no ha tenido experiencias de ese tipo es más fácil que sucumba ante un cataclismo y que no sepa reaccionar que un animal mayor que ha tenido algún tipo de experiencias que le han hecho, lo que se produce un condicionamiento, de refugiarse o de salir corriendo o de salir del lugar porque eso está unido a que va a venir una determinada, pues yo que sé, un tsunami o un terremoto o una gran nevada o algo así, ¿no? Entonces los animales yo creo que se adaptan mucho mejor porque están preparados para estar siempre en la supervivencia, ¿no? Por lo menos si comparamos al ser humano occidental con los animales. Otra cosa son la gente que vive en países como en África, en Sudamérica, en las selvas y tal, donde realmente su capacidad de adaptación no dista mucho de la que tienen los animales, sino que la tienen mucho mejor que los europeos y la gente del mundo occidente, ¿no?
Claro, pero fíjate, con esta nieve que nos ha sorprendido a todos, con esta borrasca Filomena, hay que decir que hay muchos animales que han muerto, ¿no?
Sí, ha habido muchos animales que han muerto, pues precisamente las crías, en las aves, por ejemplo, que no pueden, a las que les pilló esta nevada sin haber huido, digamos, o migrado hacia otros lugares. Claro, estas se quedaron en lugares, algunas se refugiaron, pero otros los nidos, los huevos se echan a perder y se mueren, ¿no? Luego los mamíferos, pues les ha costado más encontrar comida, porque una vez que la nieve se forma hielo, ahí es difícil encontrar, ¿no? Entonces ahí los que comen, los herbívoros, pues han tenido más problemas de acceso a la vegetación, y los carnívoros, bueno, pues han tenido que buscar presas en la nieve, lo cual sí, pero te digo una cosa, los animales tienen una capacidad de resistencia muy grande, sobre todo al no comer. Que un animal se pase una semana sin comer no es un problema. Que un ser humano se pase una semana sin comer, pues ya tenemos bastante problema.
Claro que sí. La adaptación en el mundo animal, no sé si esto es algo que ya va con los seres vivos no racionales, o enseguida vuelvo con Alicia, pero no sé si hay distintos tipos de adaptación dependiendo de qué tipo de animal sean.
Claro, es decir, hay muchos tipos de adaptación. Fíjate, los animales tienen adaptación por el fenotipo. Tú ves que hay animales, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el puma de montaña es más grande que el puma de selva, o el jaguar de selva es más pequeño que el jaguar que vive en lugares más fríos. ¿Por qué? Porque en los lugares fríos hay que ser muy grande. Por eso el oso polar es el oso más grande que existe. Es decir, cambia el fenotipo, el aspecto exterior, en función del lugar donde uno vive. Pero es que luego existe una adaptación biológica. Es decir, los animales, al bajar las temperaturas, por ejemplo, hibernan, muchos de ellos. Y otros emigran, como muchas aves, ¿no? Luego, por ejemplo, las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas son, lo que pasa es que para esto hace falta millones de años, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, se modifiquen partes de nuestro cuerpo. En el caso del pingüino, por ejemplo, la pluma del pingüino es una pluma adaptada al frío, que si la ves y la tocas, parece más pelo casi que pluma, ¿no? Todo esto, o las membranas interdigitales que tienen, por ejemplo, los camellos para poder andar en el desierto, todo esto es un proceso de millones de años de adaptación del animal al entorno, ¿no? Luego vienen las adaptaciones condicionadas, por ejemplo, el aprender a protegerse, que es, me ha ocurrido algo cuando ocurrió determinado suceso, y entonces yo aprendo que ese determinado estímulo activa una conducta mía que evita que ese estímulo me haga daño, y entonces me refugio, huyo, me protejo, etc. Y luego existen los instintos naturales, que en esto los animales, por lógicamente, los tienen muy bien desarrollados, mucho mejor que nosotros, que es en el momento que falta alimento, la conducta de escarbar se pone en activación, se buscan los lugares calientes a través del hocico y las temperaturas, hacer un nido o hacerse una cama. Es decir, los procesos de adaptación de los animales son, se podría decir, que casi perfectos, ¿no?
Bien, pues volvamos al ser humano. Alicia, te toca, porque sí que nos interesa saber el motor emocional, por decirlo de alguna manera, que nos puede ayudar a seguir adelante y a seguir creciendo y adaptarnos. Cuéntanos.
Sí, desde luego es lo que estuvimos hablando el otro día, de la esperanza, ¿no? Y la superación, porque nosotros, el instinto de conservación está ahí y nos basamos en ello. De todas formas, de lo que dice Nacho, nosotros también lo hemos ido adaptando nuestra biología y nuestro físico a las evoluciones y al entorno, porque las personas pueden pensar por qué nosotras sufrimos, ¿no?, al tener la cría, al tener un hijo.
Sí.
Pues eso es porque cuando empezamos a andar sobre dos piernas, fuimos bípedos, el canal de parto se estrecha, las caderas se estrechan. Pero es que si no, no podíamos avanzar por los grandes terrenos como hizo el hombre en aquel tiempo. Y eso hizo que la mujer le costara más dar a luz. Entonces, es una adaptación igual peor para nosotras en este sentido, pero es la adaptación que hicimos al medio de no estar sedentarios en un sitio, sino que empezamos a ser pueblos nómadas.
Claro, en esa adaptación, por ejemplo, ¿verdad, Nacho? Hemos ido perdiendo pelo, que a lo mejor ahora necesita, ahora nos vendría bien en esta situación.
El pelo, fíjate, se cree que se perdió hace un millón de años. Y a través de un estudio que se ha hecho del piojo.
Del
piojo humano, vamos.
Sí, sí,
que
sí.
Nosotros teníamos piojos también. Bueno, hay algunos que todavía lo siguen teniendo. Pero en la evolución en el estudio de los piojos, el ser humano parece ser que perdió ese pelo hace un millón de años aproximadamente.
Bueno, volvamos, como les decía, a los seres humanos. Y estoy segura, Alicia, que hay sucesos que nos cuesta superar, que no somos animales no racionales, sino que hay cosas que nos cuesta y mucho. No sé si nos puedes decir qué situaciones son las peores.
Seguro que nuestros oyentes pues tienen claro que la peor situación que más nos puede afectar es la pérdida de un ser querido, ¿no? Que ahora con esta pandemia es lo que muchas personas temen, y por eso tienen a sus ancianos protegidos y sin verles y con mucha tristeza por la distancia. Pero dentro de eso, pues lo superamos con un duelo más o menos largo o corto, dependiendo de las personas, pero es que hay algo que sí, que la mayoría, la gran mayoría de las personas les cuesta muchísimo, que es la pérdida de un hijo. Se les acompaña a lo largo de toda su vida.
Claro,
sí,
¿verdad?
Hay poca gente que se repone. Hombre, Igual si es un caso de determinada, una circunstancia muy determinada, o pero normalmente, aunque sea una circunstancia muy determinada, un bebé que te nace enfermo, bueno, pero te queda una pena, pero cuando ya es un hijo que has compartido con él, bueno, eso es muy difícil de superar.
Claro, pues es cierto. Y además creo que no todas las personas nos adaptamos igual. O sea que a lo mejor
No.
ante una misma circunstancia traumática hay personas que tardan menos en adaptarse que otras, ¿no?
Incluso algunas como que como que renacen, como la de Fénix. O sea, de repente han encontrado un motivo. O, lo que les ha costado superar esa situación ha sido tan gratificante para ellos que cambian como personas. O sea, que de repente esas personas que hablamos con ellas que han tenido un suceso muy traumático, que igual a otro le deja bastante out de la sociedad. Y sin embargo, esas personas que encuentran el motivo para seguir viviendo en algo que no tenían ni idea, que incluso cambian de profesión, cambian de pareja, se marchan a vivir a otros sitios, o sea, y eso a veces, el pasar un momento muy traumático, es cuando encuentras el sentido de tu vida.
Volviendo a los animales no racionales, Nacho, sí que es verdad que hemos ido modificando a veces la genética de de algunos animales, sobre todo los que están más cercanos al hombre, ¿no? Y a lo mejor hemos creado razas más como nos venía bien o nos convenía, ¿no?
Claro, fíjate, los que más han sufrido, de todos los animales que más han sufrido el fenómeno de Filomena, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid y en las zonas donde ha actuado más, han sido los animales domésticos que vivían en albergues de adopción. ¿Por qué? Porque en los albergues de adopción, por las condiciones normalmente no suelen tener unas grandes instalaciones donde puedan, bueno, pues protegerse bien del frío a todos los animales, y ahí han tenido que convivir animales que, bueno, algunos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un perro que tenga pelo suficiente, su pelo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un pastor alemán, puede estar a 5 o 6 grados bajo cero y no tener ningún tipo de problemas, ¿vale? A partir de los 6 grados bajo cero sí conviene el que el animal ya se buscaría un lugar donde poderse refugiar y encontrar que la temperatura no bajase más. Pero en cambio, nosotros hemos creado razas que son algunas antinaturales. Por ejemplo, en los perros podríamos hablar de los perros toy, no los chiquitos,
Los
un chihuahua, por
chiquititos,
ejemplo. Un perro sin pelo prácticamente, pequeñito, que encima es más fácil la congelación. Y estos animales ya en torno a los 7 grados en positivo, digo, ya tienen problemas de frío y necesitan calor y protección. O, por ejemplo, los gatos sin pelo, los sphinx, ¿no? Pues no, pues son animales antinaturales. Por lo cual, los perros que han vivido durante esta Filomena en los albergues, pues sí que es verdad, y además de hecho me consta porque en Dohor City, que es el albergue con el que nosotros ponemos siempre los perros en adopción, bueno, pues nos cuenta, están con muchísimos problemas de perros que bueno, que aún así han resistido, o sea, que fíjate la resistencia y la fortaleza que tienen los animales, ¿no?
Desde luego, hay que ver qué tremendo ha sido todo esto, ¿eh? Cómo nos ha cambiado la vida y ya vemos que a los animales también. Bueno,
Claro, lo que pasa
va,
es que si te
dime,
das
dime.
cuenta, Nieves, esto nos ha pasado en Madrid, pero en Finlandia, que yo tengo conocidos allí que esto es habitual, los perros también son habituales allí, allí
Sí.
no pasa esto, ¿sabes? No, o sea, están adaptados. Por eso hablamos de que esto ha sido un fenómeno que no estábamos acostumbrados en la Comunidad de Madrid a
Claro.
recibir esto, y entonces no estaban preparados ni los animales, ni los lugares donde teníamos a los animales, ni los lugares muchas veces de los que vivíamos las personas, ¿no?
Exactamente, es lo que ha ocurrido, es verdad. Bueno, vamos cerrando. ¿Cuál es el significado profundo de la superación de un trauma como el que muchos hemos vivido, al quedarse aislados, al perder luz, al no tener que comer? Ya hemos escuchado a Nacho que un animal puede aguantar mucho, pero una persona menos, y ya no digo sin agua. Cuéntame, ¿qué significado
Pues
le damos a todo esto?
bueno, pues es importante que ya lo estamos adaptando a nuestra vida cotidiana. O sea, lo que al principio nos parecía terrible, pues luego, bueno, vas buscando soluciones, vas viendo que hay cosas menos malas, ya no es todo tan malo, sino bueno, hay grados. Y luego es importante, porque somos animales sociales, ¿no? Entonces es importante que el grupo, que veas apoyo en el grupo, veas la solidaridad que se ha visto, ¿no? de la gente que iba con el 4x4, que salía a la calle. Eso motiva, los mensajes motivadores tienen se tienen que dar mucho en la sociedad, porque ver que los demás son optimistas al cambio o que se va a superar en grupo es mucho mejor que meter miedo, que decir que las cosas van a ir a peor, que después de una pandemia encima la nieve. Bueno, pues es lo que nos toca vivir. Entonces, nos tenemos que adaptar como grupo a estas circunstancias y hay que dar mensajes motivadores y optimistas. Uh-huh. Y eso es lo que tienen que dar desde las autoridades, de dar a la gente ese mensaje, ¿no? Que salimos de esta, que se va a poner apoyos, que no pasa nada y que la gente nos contagiemos entre nosotros de esa forma de ver el mundo más optimista, porque es lo que nos queda. Uh-huh. O sea, no nos queda lamernos las heridas, nos queda salir y hacer lo posible para tener una normalidad, por
y
supuesto.
Y a pelear, sí, señor. Bueno, sí. Pues con los animales también cerramos este encuentro entre los seres racionales y no racionales, Nacho, hablando de cómo nos, sobre todo, los diferentes cataclismos influyen, ¿no?, en el mundo animal.
Pues mira, sí, todos recordamos el tsunami, ¿no?, en Indonesia. Bueno, pues los mamíferos, los más perjudicados, y solo algunos, pues huyeron. Por eso no es real esto que decíamos antes, ¿no?, de que los animales son capaces de predecir. No, algunos son capaces de aprender y por su aprendizaje son capaces de huir antes de que ocurra, pero a otros que no. Entonces, los mamíferos sufrieron muchísimo. En las riadas, por ejemplo, todo tipo de animales cercanos a las cuencas de los ríos, todos se ven arrastrados, desde reptiles, claro, anfibios. En los grandes temporales de nieve, por ejemplo, pues el hielo impide acceder a que los animales vegetarianos coman, ¿no? Por lo cual se tienen que buscar debajo de la tierra, o si no, entran en hibernación con muchos animales que viven en las zonas altas, ¿no? Los huracanes, pues fíjate, arrastra tanto que en Estados Unidos, que están muy acostumbrados a la zona de Texas y todas estas zonas, pues ha habido hasta lluvias de sapos, que se llaman.
Caray.
Y es literal, es decir, llovían sapos del cielo. ¿Por qué? Porque los ciclones y los huracanes lo que hacían es envolver a todos los animales de la tierra, se lo pasaban, o sea, los arrastraban, vulgarmente dicho, ¿no? Los metían dentro del huracán y luego los caían al suelo después del huracán muertos. Entonces, claro, la gente veía caer sapos del cielo, que es lo que la gente no entendía, y es producto del huracán, ¿no? Y luego las inundaciones provocan el ahogamiento de numerosos animales, exceptuando los peces. Y pues finalmente, pues habíamos hablar de los terremotos,
claro,
en las que solo se salvan, aquí sí que solamente se salvan las aves y los peces. El resto tienen que huir y evitar los problemas.
Lo que veo es que todos hemos sufrido las inclemencias del tiempo, tanto animales como personas, aunque por vuestras palabras intuyo que los seres humanos tenemos capacidad para adaptarnos. Bueno, pues Alicia López,
sí,
gracias por estar con nosotros un día
a
más.
Ti, Nieves.
Saludos a los amigos de la agencia Lazos y Nacho Sierra.
De tu parte.
Antes de despedirte, Nacho, que tenemos a Scotty, ¿no? Por si quiere alguien adoptar a este
Scotty,
perrete,
exacto,
¿no?
Que Scotty ha pasado Filomena, está allí todavía, en Dojo City. Es un perro que se puede apadrinar o adoptar, porque hay gente que no lo puede tener en casa, entonces a lo mejor lo que quiere es apadrinarle, pagarle la alimentación. Scotty tiene un año, está en la edad perfecta para ser adoptado. Y le sacaron de una perrera, de algún tipo de perrera municipal, donde en alguna comunidad autónoma todavía se sigue sacrificando. Entonces, bueno, pues le sacaron de la perrera y ahora está en Dojo City esperando una familia.
Una familia. Pues tenemos su foto colgada en la web, así que si quieren ver a Scotty, ahí lo van a encontrar. Pues nada más, Nacho, también un abrazo fuerte para ti.